Y es un hombre muy vinculado al Perú y a sus problemas. Y eso es para nosotros también una oportunidad, que el mundo entero otra vez vuelva su mirada hacia el Perú. El día de hoy ha ocurrido algo extraordinario. Un papa ha sido elegido como reemplazo de Francisco. Y lo sorprendente, más allá de cualquier otra consideración con respecto a la controversia que, como a todo el planeta, afecta a la mismísima Iglesia Católica, lo que ayer fue extraordinario es que León XIV, Robert Prevost, antes de jurar como papa, interrumpió de pronto el discurso de introducción, de presentación, la bendición con la que inician los papas su mandato, para enviar un mensaje en castellano a la comunidad católica de Chiclayo, en el Perú. Y eso produjo una enorme conmoción, porque recién ahí muchos se enteraban de algo que, para ser sinceros, habíamos estado hablando aquí varios días con Paola Ugaz, con nuestros compañeros internacionales, con Javier Romero, de la existencia de este Agustino, que ha pasado más de la mitad de su vida en el Perú, que cumplió un papel relevante en momentos muy críticos como la pandemia, que de alguna manera expresó su preocupación en contra de los abusos, y no refiriéndose solamente a temas que tuvieran que ver con derechos humanos, sino con el gran problema de lo que a estas alturas de la historia termina en una frase casi desgastada, el de la justicia social, no como un reclamo de alguna ideología, sino como el ADN mismo de la Iglesia Católica. Prevost insistía siempre en que hay que dialogar, hay que pensar en los pobres, hay que pensar en que el bienestar de la sociedad tiene que alcanzar a la gente que está abajo, que son la inmensa mayoría, y que eso trágicamente no está pasando en el Perú, y comprometió literalmente su vida a eso. Y eso es lo que explica en gran medida no solo la sintonía, sino ahora que hemos escarbado por más información, entendido el por qué Francisco lo convocó. No solamente porque a través de la comunidad agustina, de los seguidores de San Agustín, tenía una presencia inmensa en su condición de presidente de la comunidad de los agustinos, sino por el contacto que esto implicaba, no solo con una enorme comunidad dentro de la Iglesia Católica, sino por el contacto con el mundo real. Y enriquecer el discurso de la Iglesia tomando contacto con la vida real y los problemas reales de la gente. Y este hombre cumplió un papel muy importante desde el dicasterio de la Iglesia Católica, a donde el Papa lo asignó, el Papa Francisco, un papel muy exitosa, importante en honrar un compromiso que la Iglesia Católica había hecho ya desde antes de la instauración de Francisco, pero que no había empezado a cumplir con consecuencia, que la Iglesia Católica no debería ser más un refugio de los depredadores sexuales, que la Iglesia no debía más proteger a estos depredadores en el caso de que fueran denunciados y acusados por sus víctimas, que la Iglesia nunca más iba a cerrar los oídos a las víctimas, y que la Iglesia no solamente iba a expulsar de su seno a quienes no merecieran ser parte de él, sino que la Iglesia Católica se iba a preocupar en la protección de las víctimas, por ayudarlos a reincorporarse a una vida en paz en la sociedad, sino sobre todo para darle el mensaje que es simplemente el más poderoso de todos, que quienes hayan abusado sexualmente o quienes hayan protegido a los abusadores no tienen lugar en la Iglesia Católica. Y yo creo que lo que queda claro a partir de ayer, si alguien tenía alguna duda, es que en medio de la celebración mundial de una comunidad que tiene 1.400 millones de fieles, hay quienes han fruncido el ceño con la elección de Robert Prevost como León 14. No les ha gustado esta decisión porque supone que la Iglesia Católica va a seguir ocupándose de que su estructura, sus iglesias, sus parroquias, sus escuelas no sean utilizados como espacio para los depredadores sexuales. Pero tal vez, y más allá de esto, lo que es trascendente es el mensaje en un contexto muy complicado, de mucha polarización, de mucha confrontación, de mucho odio, donde tenemos en Estados Unidos a un prepotente, delirante presidente del país más poderoso del mundo que quiere imponernos a todos todo lo que a él esa mañana que se levanta le parece que está bien y pasa por encima de tratados internacionales, de convenios, de compromisos y simplemente actúa como si fuera el dueño del planeta y alguien tiene que hacerle llegar el mensaje de que no lo es. Cuando estamos en un contexto en Europa muy grave, donde han renacido, fíjense ustedes, a los 80 años de la celebración de la rendición del nazismo alemán, el renacimiento, digo, en Europa de ideologías que no es que son parecidas, son idénticas a las que reivindicaba el nazismo. Lo que viene de aquí para adelante, después del discurso, es la violencia. Comenzando por las comunidades migrantes, que son muchísimas en Europa, y que tienen que ver con la pobreza, la violencia, las guerras de lo que fueron las colonias europeas, y en lo que no se detienen a pensar muchos líderes de estas organizaciones ultraderechistas. En Europa la cosa está complicada, porque van a empezar por los migrantes, ¿ah? Y de ahí van a seguir ¿con qué? Con los homosexuales, con los que no piensen igual, con los que tengan ideologías progres, entre comillas, que van a ser considerados enemigos de la identidad europea. Es muy complicado lo que tiene que enfrentar el Papa León XIV. Y es muy complicado también por lo que está pasando en Gaza y por todas las cosas que él ha dicho y hecho en relación a Gaza antes. Está claro que no va a ser cómplice, él tampoco, como no lo fue Francisco, y tal vez exitosa, sea más activo en hacer algo para detener esta espantosa masacre, este genocidio que está ocurriendo contra el pueblo palestino en Gaza, que con la justificación inaceptable, es decir, esas muertes, esas 1.200 personas nunca debieron pasar, jamás, nunca debió hacer ese ataque. Pero la respuesta a ese ataque ha sido un salvaje genocidio donde ya murieron cerca de 25.000 niños por los bombardeos indiscriminados a viviendas de familias, a hospitales, a escuelas, a iglesias, a mezquitas. Es decir, a centros de refugiados, a centros de asistencia, donde ha muerto gente que lo único que está haciendo es tratar de llevar ayuda que no se permite que entre a esta zona devastada del planeta. Y está claro que León XIV no se va a callar sobre esto y va a tener un papel muy activo, como con toda seguridad lo va a tener frente a otro prepotente que se llama Vladimir Putin y la guerra de Ucrania. No se va a callar y va a ser una voz que va a ayudar en alguna medida, creo yo, a equilibrar esta situación que vivimos hoy en el mundo tan complicada. Pero creo que hay que regresar al Perú. Una vez más, nos pasa algo extraordinario como país. León XIV es peruano. Adquirió la nacionalidad peruana el año 2015. Fue nombrado obispo de Chiclayo y luego, en el ejercicio de sus funciones en el Vaticano, convocado por Francisco, nombrado cardenal. Y es un hombre muy vinculado al Perú y a sus problemas. Y eso es para nosotros también una oportunidad, que el mundo entero otra vez vuelva su mirada hacia el Perú. Un país al que este hombre
exitosa
ha amado tanto y ama tanto, que en medio de su instalación como Papa siente la obligación emocional de agradecer y referirse a esa gente que lo ha acompañado durante el ejercicio de su sacerdocio, en particular a la gente de la diócesis de Chiclayo. Y esto es conmovedor y eso también nos debería comprometer. Es decir, en el Vaticano hay alguien que en alguna medida también es nuestro. Este país que tiene al Papa, por Dios, porque es más peruano que gringo. Porque les aseguro que ha comido más arroz con pato, cabrito a la norteña y ceviche, ¿eh?, que hamburguesas o esas horribles carnes que comen los gringos. Les aseguro. Y esto es una oportunidad otra vez para nosotros. Tenemos el puerto de Chancay, por Dios. Tenemos el aeropuerto internacional, creo que Chávez, que es una cosa que uno entra a otro continente cuando logra atravesar esos puentes Bailey que dan vergüenza, pero una vez que uno está adentro, estás en otro continente, en otro país, en un país del primer mundo. Cuando tenemos todo lo que tenemos, tenemos minerales, oro, cobre, el mundo, plata, lo que el mundo necesita en un momento como este, lo tenemos nosotros. Tenemos los productos para agroexportar que hay que repetirlo todos los días. Que si la ley tuvo fallas, ya se arregla pues la ley, por Dios. Ya se es una ley mejor de la que pudieras haber tenido antes. Pero lo que no puedes detener es el boom de la agroexportación peruana. Lo que hemos logrado, lo que han logrado empresarios, emprendedores. Porque también hay empresarios grandes que son emprendedores, ¿sabes? Por si acaso. Y que han tenido un gran mérito. Y el Perú está puesto... O sea, se ha logrado convertirnos no solo, hemos logrado convertirnos no solo en exportadores de cobre, de oro, de harina, de pescado, que hemos sido históricamente, sino estamos exportando espárragos, estamos exportando mangos, uvas, arándanos. ¿Cuándo se ha producido arándano en el Perú? Y ahora somos primeros exportadores del mundo. Y eso no puede parar. Y tenemos turismo que con lo del Papa, aunque ustedes no lo crean, la gente va a peregrinar para ver a dónde ha vivido el Papa. La gente va a venir al Perú, la gente va a ir a Chulucana, la gente va a ir a Chiclayo y tenemos que estar preparados para eso. La gastronomía peruana otra vez, y gracias al Papa les aseguro, se va a poner en el centro de la atención mundial. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para tener un plan de 30 años para aprovechar todo esto que tenemos? ¡Hasta Papa tenemos, por Dios! ¿Y no somos capaces de tener una presidenta como la gente? ¿Un congreso en el que sintamos, sí, pues esta gente nos representa porque está hablando de nuestros problemas y lo está resolviendo? O sea, estamos condenados a tener todas las oportunidades que cualquier país del mundo pudiera desear y resignarnos a seguir con estos incapaces, inútiles, impresentables, improvisados, oportunistas y encima ladrones, conduciendo los destinos del país otra vez. Y vamos a elegir el próximo año otra vez entre 43. Y a ver, pues, ¿cuál será el mal menor, no? ¿O cuál refleja menor los odios de cada uno? Porque la gente vota por este, no porque le guste este, sino porque este odia a la otra. Entonces, o vota por la otra porque odia a este otro. Y así vamos a seguir incapaces de pensar que tenemos todo lo que tenemos, y si lo organizamos alrededor de un proyecto de 30 años y hacemos las cosas que hay que hacer, yo estoy seguro que en un tiempo que ningún país de los tigres estos del, ¿no?, del sudeste asiático lograron hacer, que es Singapur, nosotros podemos hacer crecer y convertirnos en un país del primer mundo mucho más rápido que cualquiera, porque no tenemos minería, no tenemos pesca, no tenemos la posibilidad del comercio internacional a través de puertos como el de Chancay y Corío, no tenemos el aeropuerto más importante de Sudamérica porque está en el medio. No solo por todo esto, porque lo tenemos todo junto. Hay países que con solo uno de estos elementos han construido. Nosotros tenemos todo junto, pero tenemos una carencia. Una clase dirigente que no está ni de lejos a la altura de lo que hoy necesitamos como país. Y situaciones como estas hay que enfrentarlas con coraje y con responsabilidad, porque tampoco se trata de hacer locuras. Con coraje y responsabilidad. Tenemos un proyecto de desarrollo económico que ha fracasado, pero que nos ha permitido estabilidad, que nos ha permitido un Banco Central de Reserva independiente, que nos ha permitido atraer la inversión, que nos ha permitido descubrir bolsones gigantescos como la agricultura de exportación. Todo eso hay que rescatarlo. Todo eso hay que mantenerlo. Todo lo que se hizo bien en el país. Sí, todo lo que se hizo bien. Porque no hay que ser antifugado, hay que ser bruto para no entender que ha habido cosas que funcionaron y que son las que nos mantienen vivos. Pero hay que corregir lo que se hizo mal. El aparato del Estado, la falta de inversión en educación, la falta de planes, la falta de un proyecto de industrialización. Es decir, todo lo que no se ha hecho hay que hacerlo ahora, pero guiado por un principio. Que el crecimiento económico no puede estar pensado en enriquecer a un pequeño grupo de gente y los de abajo a ver si le chorrea con suerte. No, señor. Hay que construir una sociedad donde el objetivo sea el bienestar de todos los ciudadanos. No de un pequeño grupo arriba.
¡Exitosa!
Que si nos toca uno con buen corazón, chorreará, pues. Pero si te toca uno de los malos que hay, o malas, simplemente lo que tendrás a cambio cuando pidas ser parte de los beneficios del crecimiento serán seguramente balazos e insultos. Yo creo que tenemos que ser capaces de construir esto. Que somos capaces, porque además a todo esto que he dicho, y con esto termino, aprovechando que la señora Gisela Magariño está siendo celebrada por sus hijos por el Día de la Madre y tomo la libertad de hablar un poquito más. Yo creo que tenemos, yo decía, minería, los puertos, todo lo que tenemos, pero ¿saben lo que tenemos además de todo? Es la gente. La gente. O sea, el peruano no se rinde ante nada. Ante nada, se cae, se vuelve a parar, no se da tiempo para llorar, porque no tiene tiempo para llorar. ¿Ah? Porque esos somos los peruanos. Y ese es tal vez el patrimonio más importante de todos que debería permitir. Y además hay muchísima gente talentosa, muchísima gente capaz, muchísima gente que tiene respuesta para cada uno de los problemas que tenemos en sus áreas correspondientes. Pero que se les ha empujado afuera de la gestión pública, de la política, porque esta ha sido, se la han apoderado los peores, como se ha dicho en muchísimas oportunidades. Entonces yo creo que debemos inspirarnos en el hecho de que León XIV sea un hombre que pasó la mitad de su vida activa en el Perú, que está profundamente comprometido con nuestro país, que conoce los problemas y las contradicciones de nuestro país, que nos puede ayudar a cambiar las cosas, que nos puede ayudar a conectar más aún con el mundo. Y que va a poner por su sola presencia, una vez más, los ojos en el Perú.
¡Exitosa!
Tenemos, yo creo, que aprovechar una vez más, y si es necesario repetirlo todos los días, habrá que hacerlo, no. No tenemos derecho por nuestros hijos, por nuestros nietos, a dejar pasar una vez más una oportunidad, la más grande que hemos tenido nunca. La más grande que hemos tenido nunca y seguir dejando el país en manos de quienes lamentablemente lo han malgobernado.